Radio Universidad de Chile presenta La Central, la voz valiente de las y los trabajadores organizados. Un espacio dedicado a difundir el trabajo de la Central Unitaria de Trabajadores, sus luchas y desafíos, sus protagonistas en esta larga búsqueda de conquista de derechos, justicia e igualdad. Conduce Gloria Koenig, programa producido por la Central Unitaria de Trabajadores.
Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí en La Voz Valiente de los Trabajadores y Trabajadoras Organizadas, transmitiendo a través de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, Radio Recabarren, y por supuesto a través de nuestras plataformas digitales. Estamos aquí desde este programa de la Central Unitaria de Trabajadores, en que tratamos de abrir el mundo del sindicalismo, abrir el mundo de las luchas sociales hacia el mundo en general. Nos interesa que conozcan lo que hacemos en el mundo de los trabajadores y trabajadoras y poder incidir, transformarnos en un actor que efectivamente pueda conectarse en un momento que hoy es histórico. Estamos construyendo una nueva constitución y precisamente la voz de los trabajadores y trabajadoras es muy, muy importante y necesaria. Hoy día el tema que vamos a abordar tiene que ver precisamente con las mujeres. Hemos escuchado algunas cifras que hablan que el impacto muy severo que ha tenido la pandemia y las restricciones pandémicas va a ser también proyectándose en el futuro en el ámbito económico. Y una de esas características y una de esas causales tiene que ver precisamente con que las mujeres han tenido que desplazarse del mundo laboral, que había costado muchos años poder conquistar un espacio laboral, y han tenido que desplazarse hacia el mundo de la familia, del cuidado, de los hijos, hijas e hijes, de los adultos y adultas mayores. Ha sido un momento de cambios muy profundo y que no solo va a impactar en términos humanos, sociales y personales, sino que va a impactar fuertemente en términos económicos. De ese tema, de las restricciones que han tenido las mujeres, de las dificultades y los desafíos que implica estar en la dirigencia sindical, en la organización sindical, de los avances de las mujeres en la inserción laboral y la inserción sindical, vamos a hablar con nuestras invitadas de hoy aquí en La Voz Valiente de los Trabajadores y Trabajadoras Organizados, transmitiendo a través de Radio Universidad de Chile. Vamos a recibir a nuestras invitadas. Está con nosotros Stephanie González. Ella es trabajadora de hace ya varios años, organizada. Preside el sindicato FESAMAB, allá que ya nos va a contar, en Chañaral. Trabaja en la minería, pero además ella es directora nacional encargada de género e inclusión de la Confederación de Trabajadores del Cobre. ¿Cómo te encuentras, Stephanie?
Hola, buenas tardes, Gloria. Muy bien, gracias. Aquí estamos en la disposición de este programa, agradecer la invitación a todas, a todas y a todes, y saludar también a quien hoy nos están viendo y escuchando.
Muy bien, muchas gracias. Sí, es muy importante porque transmitimos a través de la radio, pero luego subimos a las plataformas digitales para que ustedes puedan volver a revisar y conectarse con estos temas que son tan relevantes. Y está con nosotras también una gran amiga, ella es Roxana Pey. ¿Cómo te encuentras, Roxana?
Hola, Gloria, un gusto saludarte, Stephanie, también a ti, un abrazo, un gusto de verte, de verlas. Buenas tardes a todas, todos, todes.
Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Bueno, yo les quiero contar, porque vamos a partir con Roxana, que Roxana Pey tiene una larga tradición en muchas áreas, porque ella hoy día dirige Senda, es la presidenta de Senda, ha sido rectora de un proyecto muy importante como fue la rectoría de una universidad pública en Aysén, con todo lo que eso implicó, levantar desde el mundo del Estado una universidad pública. Además, ella hoy día dirige la cátedra de género Amanda Labarca en la Universidad de Chile, y es por eso que nos parece tan importante una mujer de su experiencia, que además ha estado ocupando espacios en la toma de decisiones, en la investigación, por supuesto, porque es investigadora, es profesora, pero vamos a hablar de esta área. ¿Cómo ves tú este tránsito en este siglo y medio que llevamos de incorporación de la mujer al mundo social, al mundo laboral? Roxana Pey está con nosotros, bienvenida.
Bueno, muchas gracias, la saludo de nuevo, Gloria, Stephanie, y a quienes nos vean y nos oigan, no solo por la Radio Universidad de Chile, la radio de la Universidad de Chile, que cumple un rol tan importante, los medios, ¿cierto? Los medios libres en este momento para la democracia, también a auditoras, auditores de Radio Recabarren y a quienes puedan ver este programa por redes sociales, que eso es en cualquier momento, ¿cierto? Más adelante también. Bueno, muy importante tu punto, Gloria, porque efectivamente llevamos más de un siglo de luchas de las mujeres por tener derechos, por los derechos laborales, por la igualdad, y pues no solamente no logramos esa igualdad todavía, sino que en pandemia hemos tenido un gran, gran retroceso. En el mundo laboral, enorme. Las mujeres han sido mucho más afectadas. Quiero recordar al tiro de entrada, en Chile las mujeres tienen una brecha salarial estable. Las mujeres ganan en promedio 90% respecto de los hombres. O sea, hay una brecha salarial fuerte. Y en pandemia se ha agudizado.
Estamos en nuestro programa de hoy conversando respecto de cómo se ha agudizado esta situación, esta brecha salarial con el mundo de las mujeres en el trabajo y también en otros ámbitos, porque en el ámbito de lo privado ha sido muy complejo el aumento de la violencia intrafamiliar, entre otras cosas, lo sabemos. Stephanie, tú llevas ya varios años como dirigente sindical en un sector que es muy complejo, porque sabemos que cultural y socialmente la minería es un sector eminentemente machista. Vamos a conversar primero un poquito de cómo tú te incorporas como dirigente sindical y cuáles son los principales desafíos que debes enfrentar en este mundo difícil, más complejo que, en general, los otros mundos laborales. Stephanie González con nosotros aquí en La Voz Valiente de los Trabajadores y Trabajadoras Organizadas.
Sí, bueno, igual yo quisiera agradecer, Gloria, nuevamente la invitación y agradecer la presentación que hace, pero cabe mencionar que cuando uno habla que trabaja en la minería, uno y la mayoría de la gente se imaginará, ¿no?, que el tema de la minería, las plata, los beneficios, pero nosotros somos dirigentes de la minería del trabajador subcontratado. Entonces nosotros, como síntesis, hemos dicho que somos discriminado en varias etapas. Primero, por el hecho de ser mujer, ¿cierto?, en la minería. Dos, por ser subcontratada, que hay una discriminación en brechas salariales, en temas sociales y también en el tema de la jornada. Y tercero, también, que hoy día es una realidad del país, que tenemos muchas trabajadoras y trabajadores que son inmigrantes. Así que entonces el trabajo en la minería respecto al subcontrato de per se es avasallador y precariza mucho a los trabajadores. Sí, bueno, yo parto siendo dirigente hace bastante años, Gloria, alrededor de 9 años que soy dirigente en este sector de trabajo. Trabajo en una empresa de servicios que es de alimentación, aseo y mantención menor. Entonces, y en eso es súper difícil. Cuando comienzo siendo dirigente, no tenía alrededor de 23, 24 años, en un sector que, lo que tú decías, evidentemente, es muy marcado por el género masculino, laboralmente, los gerentes son siempre, la mayoría son hombres, supervisores son varones y los mineros. Y en eso es difícil un comienzo, pero después ya se va trabajando y tenemos que hacer todo un trabajo en las asambleas de entendimiento con respecto a la mujer en la minería.
Muchas gracias, Stephanie. Roxana, tú cuando revisas la historia, hablamos de un siglo, un poquito más, ¿te habrías imaginado que podríamos haber avanzado, no todavía todo lo que debiéramos y necesitamos, pero por ejemplo estamos construyendo una nueva constitución en forma paritaria? ¿Lo habrías imaginado? ¿Nuestras abuelas, nuestras bisabuelas podrían haber dimensionado lo que significa y todo lo que nos queda por avanzar?
Bueno, eso es bien impresionante y yo creo que no solamente nuestras abuelas, sino que hace unos 5 años atrás, digamos, no nos habríamos imaginado, ¿cierto? Porque hay que pensar lo que ha costado que haya acceso de las mujeres a espacios de poder, a la política. Se tiene que instalar por ley, por fuerza, ¿cierto? Paridad en las listas de candidatos a parlamentarias, pero no significa que haya paridad de salida. Y esta es primera vez que tenemos paridad de salida. Es decir, no solamente que hayan candidatas, sino que el resultado obligatoriamente es paritario. Eso es notable, costó mucho, sin embargo lo tenemos y es notable. Ya eso produce un cambio gigantesco, produce un avance, un salto que hay que agradecerle a los movimientos feministas recientes, a lo que se ha llamado tercera ola o ola feminista, mayo feminista del 2017, ¿cierto? A ese movimiento de mujeres jóvenes y de todas las edades, pero movido por las jóvenes, que perdieron la paciencia. Ya no vamos a estar, digamos, a paso de tortuga consiguiendo avances. Entonces, consiguieron esto, instalaron en el imaginario que no se puede discriminar y consiguieron que tengamos paridad de convención constitucional. Y ver a Elisa Loncón dirigiendo la convención constitucional es notable, porque es paridad de género y también integración de pueblos originarios. Es decir, realmente hemos dado un salto, con todas las dificultades que ustedes quieran, pero que avancemos hacia una Chile plurinacional y paritario es algo, es un homenaje también, como tú bien dices, Gloria, a nuestras abuelas y a tantas mujeres que han luchado sin ser oídas, ¿cierto? Sin lograr ese espacio. Así que realmente hay que alegrarse.
Sí, alegrarse y además plantearnos nuevos desafíos, porque efectivamente dentro de los desafíos está la formación de nuestras hijas e hijes y los nietos y nietas que vienen para el futuro, porque no solo tiene que ser un cambio circunstancial, sino que ser un cambio social y cultural. A propósito de cambios culturales, Stephanie, hablábamos de que tú, es muy importante, siempre lo señala Stephanie, que son los trabajadores subcontratados, estamos hablando de trabajadoras y trabajadores precarizados, que son los que han sido más explotados y han sido muchas veces muy sistemáticamente pasadas a llevar su dignidad. Respecto de ello, ¿cómo ha sido la incorporación de la mujer a la minería? ¿Se reproduce este modelo patriarcal o se han ido abriendo espacios para poder efectivamente incorporar a las mujeres en igualdad de condiciones?
Sí, mira, respecto a ese tema, si nosotros vamos a la prensa o a las declaraciones de la minería, que la mujer está ingresando así con toda la fuerza a la minería, solamente declarativo. O sea, desde mi punto de vista, la mujer, si estamos en la minería, efectivamente, la vemos trabajadoras, pero estamos cumpliendo roles domésticos, o sea, estamos en las empresas de servicio, que estamos dando alimentación, ahora sin desmerecer, obviamente, pero hay que ver la realidad. O sea, con los pies en la tierra, ¿en qué sector está trabajando la mujer en la minería? Y estamos en esas áreas, pues, en el aseo, en el tema de la alimentación, o algunas sacando muestras, pero por ejemplo, hace un par de años atrás, estoy hablando hace unos 6 años, se hizo un proyecto, un plan, donde capacitaron a 20 mujeres para que fueran operadoras de maquinaria pesada, en este caso eran camiones. De las 20 mujeres tenían que quedar 10 contratadas y hoy día tenemos no más de 6 de esas 10, yo creo que menos, de esas, pero también contrataron unas pocas y yo creo que no pasamos las 6 mujeres que he visto yo, por lo menos como conductoras de maquinarias allá en la minería donde estoy yo, que es Manto Verde, la tercera región en Chañaral, para saludar también a la región donde provengo. Así que y en eso uno ve que las estadísticas mienten, que al trabajador, sobre todo el subcontratado, cuando les conviene nos meten en ciertas estadísticas, pero si nos vamos, por ejemplo, a la estadística de accidentabilidad, somos parte de otro gremio, no de la minería, y así van jugando unos roles y podemos nosotros cuestionar todo eso que se va saliendo a través de la prensa, a través de comunicados oficiales, porque la realidad en los territorios son otras.
La realidad de los territorios, porque además ustedes están en territorios bastante aislados, el desierto es enorme, trasladarse, digamos, a las faenas también es complejo, que implica una gran cantidad de horas, es difícil para las mujeres. A propósito de ello, Roxana, yo señalaba al principio que, de hecho, desde el Banco Central se ha planteado que va a haber un impacto muy fuerte en la economía a propósito de que las mujeres han salido para irse a los cuidados familiares. Ahí hay dos cosas que me gustaría que pudiéramos analizar. Lo primero es ese impacto, como lo proyectas tú, y además lo que va a significar volver nuevamente a ocupar esos espacios que había costado conquistar? Y lo segundo, ¿cómo ves tú la posibilidad de que se pueda avanzar en un corto plazo en la posibilidad objetiva de que haya un pago por los cuidados en la familia, digamos, quienes cumplen ese rol que además es un factor económico muy determinante? Roxana Pella, aquí en nuestro programa en que estamos hablando de los desafíos de las mujeres en el mundo sindical a propósito de lo que hoy día estamos viviendo.
Bueno, lo que señala, lo que acaba de decir Stephanie, es así en todas las áreas, ¿cierto? Las mujeres han tenido siempre espacios de menos poder, de trabajos más precarizados, trabajos más bajos en la escalafón del poder y de los salarios también, ¿cierto? Eso es general, por rama, por rubro, por área, pero en general se concentran en labores de cuidado, se concentran ahí. En los equipos de salud, por ejemplo, son mayoritarias las mujeres en el sector salud, no medicina. Yo creo que es muy importante mencionar el magisterio. El profesorado chileno es mayoritario mujeres. Hay más profesoras que profesores. En el cuidado de niños más chicos, JUNAEB, que está en paro, ¿cierto? Es gran tema, invisibilizado, etcétera. Es decir, las mujeres sistemáticamente ocupan lugares de menor remuneración. Esto les impacta en sus vidas, en su calidad de vida. Impacta también la discriminación que sobre ellas ejerce las AFP, que las discriminan. Las pensiones de las mujeres jubiladas son bajísimas. No vamos a dar cifras acá, no es el momento, pero sí hay una discriminación de las AFPs contra las mujeres. Es decir, se las discrimina cuando son pequeñas, se las discrimina en el espacio educativo, se las discrimina en el espacio laboral y luego cuando se jubilan. Es decir, ahí hay un campo para avanzar gigantesco. En pandemia esto se ha empeorado enormemente. Y de la recuperación que se habla en economía, pospandemia o en medio de la pandemia como estamos ahora, para las mujeres es menor. O sea, los espacios laborales de las mujeres han tenido una recuperación mucho más lenta y más menos evidente que todos los otros espacios laborales donde ha habido recuperación. Entonces, bueno, es un gran tema que nos va a tener ocupados en los próximos años, porque el efecto de la pandemia pues va a repercutir en los próximos años, y ahí la recuperación de los logros y los avances de las mujeres va a tener que ser preocupación también nuestra, de todas, de todos, del futuro gobierno, del parlamento, de la nueva constitución, etcétera, del mundo laboral, ¿cierto? Del mundo sindical especialmente, porque ahí hay abusos agudizados. Entonces, bueno, hemos avanzado, nos alegramos al principio de que dimos estos pasos de paridad en la convención. Sin embargo, nuestro panorama social, laboral, sindical es muy preocupante, y también, digamos, se produce ahí inseguridad alimenticia, incluso inseguridad alimenticia, que es algo que no estábamos viendo en las últimas décadas. Entonces, hay aquí asuntos graves, urgentes.
A propósito de ese tema, Roxana, solo para aclararle a quienes nos están viendo y escuchando, te hemos escuchado varias veces señalar que discrimina la pensión hoy día a la AFP. Me gustaría que pudieras muy brevemente explicarlo, porque tiene que ver, yo entiendo, con los años, hay un cálculo que se hace.
Bueno, el tema de pensiones es un tema escandaloso en el país. Las cotizaciones de las y los trabajadores se desvían en Chile para financiar a empresarios y al sector financiero, un asunto que la nueva constitución debiera prohibir. No debe desviarse los salarios para el sector financiero ni empresarial. Pero además de eso, que podemos analizar en otro momento, las AFPs, el sistema de pensiones chileno, discrimina a las mujeres. A igual monto ahorrado, a igual monto ahorrado, a igual historia laboral, en este momento, a las mujeres se les paga menos pensiones que a los hombres. Y eso es porque las AFP se han permitido aplicar una tasa de cálculo, una tabla de cálculo que incluye el elemento de que las mujeres viven más y por lo tanto les pagan menos. Sin embargo, es discriminatorio eso porque hay otros grupos que también viven más. Por ejemplo, si nosotros comparamos una comuna de altos ingresos de Santiago, una de las tres comunas, digamos, de altos ingresos de Santiago, respecto del resto del país, los habitantes y mujeres y hombres de esas comunas viven mucho más que la diferencia de sobrevida entre hombres y mujeres. Pero a las AFP no se les ha ocurrido pagarle menos pensión o más pensión a las personas que viven más porque viven en Vitacura, Barnechea, Las Condes, ¿cierto? No se les ha ocurrido pagarles menos pensión a esas personas porque van a tener más sobrevida, pero sí se han permitido pagarle menos pensiones a las mujeres en términos generales por una sobrevida que no es tan notoria. Entonces, eso es absolutamente discriminatorio. Esto es algo que es realmente inaceptable y que nosotros aquí en Chile lo hemos permitido porque aceptamos una cantidad de abusos gigantescos. Entonces, esto cae dentro de los abusos más graves y más, digamos, ilegítimos a los que nos enfrentamos.
Gracias, Roxana, por esa aclaración que es importante que la sepamos bien. Stephanie, Roxana hablaba que los chilenos y las chilenas hemos tenido que permitir abusos gigantescos, ¿no? Sabemos que en el 18 de octubre, que es una fecha emblemática, pero que tiene que ver con una acumulación de fuerzas, de procesos, de búsqueda de transformaciones sociales, recordemos los pingüinos, recordemos las movilizaciones de 2011, movilizaciones en otros ámbitos, en derechos humanos, pero hay un momento que es clave, que es el 2018. ¿Cómo pilla este momento tan significativo en la historia de nuestro país a las mujeres dirigentes sindicales? Porque sabemos, y la hemos visto muchas veces, que ustedes están a la cabeza de las movilizaciones, hay mucha fuerza, hay mucho coraje de las mujeres. ¿Cómo las pilla ustedes este momento y cómo lo vivieron?
Bueno, nosotros personalmente nos encontrábamos fuera incluso de la zona nuestra, estábamos en Calama, estábamos en la actividad de la caravana de la muerte de las compañeras de derechos humanos allá en la zona.
Cuando la conmemoración del paso ya.
Sí. Y en eso, bueno, allá en Calama nosotros igual estuvimos en movilizaciones porque lo que no se veía en la pantalla, porque tuvo una quema de unos edificios, entonces, era que allá en las regiones ya también ya se estaban movilizando desde el primer día. O sea, fue el estallido aquí y allá también pasó inmediatamente. Estuvimos en unas marchas y, bueno, estuvo bien emotivo y cuando retornamos a la zona empezamos un trabajo inmediato, aunque se diga que la minería no se movilizó, podemos hablar de un sector de la minería, sí, pero nuestra organización subcontratada, de lo que estábamos hablando en un comienzo, nosotros lo movilizamos en todos los territorios, desde Iquique hasta los Andes, porque nosotros, la Confederación de Trabajadores Pobres tiene brazos territoriales en distintas regiones también, y nosotros estuvimos en esto. Sí, ahí hay una diferencia cada vez que hay una movilización, que la mujer es mucho más arriesgada, porque sabe lo que podemos avanzar, sabe lo que podemos perder perfectamente, pero también tenemos una condición distinta a los hombres, porque hemos sido vulnerados en muchos más espacios, no solamente el laboral, no solamente ahí nomás. Entonces, y en eso la mujer es mucho más aguerrida en todas las movilizaciones que se realicen. Y eso lo hemos visto también aquí en Santiago, de cuánta mujer llega a la movilización, el tema de todas las organizaciones que hay. Y en eso, bueno, nosotros ahí en la minería, precisamente para esas fechas, bajamos, paramos la faena, retrasamos la producción, y además que hay que recordar que soltaron también a los militares a las calles, y nosotros como padres, porque no estaban los estudiantes, nosotros somos padres, somos trabajadores, pero somos parte del pueblo, parte de la comunidad, no podíamos permitir que nuestro hijo o nuestros familiares estuvieran en una guerra con militares armados, profesionales, en todo este proceso. Entonces teníamos que manifestarnos, y en Chañaral se dio una situación que yo, honestamente, yo tengo 33 años, ahí he vivido toda mi vida, y nunca había visto conversaciones tan grandes como las que se dieron, que eran hermosas, y donde veíamos profesores y lo que decía Gloria. O sea, el país siempre había estado movilizado por distintas cosas, distintos movimientos, distintas negociaciones, pero en ese minuto, o sea, fue, yo creo que desde el estómago, lo único que hicimos fue juntar rabia durante años y explotamos en esa fecha. Así que ver profesores, médicos, portuarios, mineros, todos juntos, era por un solo fin, y que lo que queríamos y lo que queremos y, vamos, y queremos seguir avanzando hoy día es en derechos.
Roxana, a propósito de lo que nos está contando Stephanie, que lo vivimos en distintos planos, pero estamos hablando de una zona bastante aislada, logramos finalmente que se produjera un cambio que hasta ahora hemos avanzado y estamos en construyendo esta nueva constitución de manera paritaria. Entre paréntesis, señalar que en la constitución de antigua, la constitución de Pinochet, había muy poco espacio, lo cual se señalaba a las mujeres. En la práctica hay uno o dos artículos donde se identifica. ¿Cómo ves tú el futuro en el escenario de la construcción de la nueva constitución para poder garantizar derechos de mujeres?
Bueno, es muy emocionante el relato que hace Stephanie de lo que vio en Chañaral, porque las movilizaciones no solo fueron, sino que están siendo, porque no es solamente un estallido, esto es una movilización profunda en todo Chile, en todo, absolutamente todo Chile. Y efectivamente lo que aquí ya se ha hablado, ¿cierto? Las movilizaciones de las mujeres, yo diría que de No Más AFP, de los estudiantes, de los movimientos estudiantiles de los últimos años, y de las mujeres, han sido los movimientos que han sostenido la dignidad del pueblo en este país. Y eso se está llevando, esas voces están llevándose a la redacción de la nueva constitución. Falta mucho para eso, se están dando los primeros pasos, pero hay que tener presente que además de los pueblos originarios, hay mujeres feministas ahí que representan una bancada feminista dentro de la convención constitucional y que han hecho propuestas muy claras de cómo funcionar y también de cómo escribir la constitución en esa clave. Porque escribir la constitución en clave feminista no significa un listado de puntos para derechos de las mujeres solamente, significan aportar a una sociedad que no se permite abusar. Entonces, cuando hablamos de los derechos de las mujeres y de pensar esta redacción de manera feminista, es un aporte a toda la sociedad, a los hombres, a los niños, porque también cuando una sociedad abusa, ¿cierto? El que abusa también se le está permitiendo eso. Entonces, bueno, ahí las feministas presentes, que son muchas, han entregado ya sus propuestas en las que se ha estado trabajando. Hemos estado todas, ustedes también, trabajando en esta reflexión que es colectiva y que no ocurre solo al interior de la Convención Constitucional, sino que está ocurriendo en todo el país. Siguen habiendo cabildos, siguen habiendo los espacios sociales organizados, así como este programa se llama La Voz Valiente de los Trabajadores y las Trabajadoras Organizadas, ¿cierto? La sociedad del mundo trabajador y del mundo civil sigue estando organizada, y es ahí donde está ocurriendo, ahí está encarnada la fuerza de este estallido, que es más que un estallido, ¿cierto? Está encarnada en la organización que seguimos manteniendo. Y entonces estamos escribiendo en conjunto una nueva constitución que tiene que considerar los derechos y la igualdad de todos y todas los habitantes de este territorio, de los migrantes y las migrantes también, porque no podemos pasar a llevar, faltar el respeto a otros seres humanos que habitan este territorio. Entonces, todo eso incluye la mirada feminista, que no es un simple articulado, no basta con que se diga la palabra mujer, sino que tiene que escribirse, ¿cierto? Con este respeto a todos los individuos y a todas las ciudadanas y ciudadanos de este país. Tiene una profundidad mayor que un simple articulado. Depende de quién es el sujeto de la Constitución, dónde están los derechos, ¿cierto? ¿Quiénes somos? Los pueblos originarios también.
Estás escuchando La Central, la voz valiente de las y los trabajadores organizados. Estás escuchando La Central, la voz valiente de las y los trabajadores organizados.
Estamos aquí en nuestro programa La Voz Valiente de los Trabajadores y Trabajadoras Organizadas, transmitiendo a través de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, Radio Recabarren y de nuestras plataformas, hablando de estos temas que son tan fundamentales: organización, capacidad de articularse, de defender nuestros derechos, de dignidad. Dignidad ha sido una palabra que cruza la historia de nuestro país, porque muchos trabajadores y trabajadoras fueron asesinados, fueron victimizados, precisamente porque se levantaba por mayor dignidad. Stephanie, lo que motiva a las trabajadoras y los trabajadores para organizarse, que tú lo has vivido en carne propia, tiene que ver con tomar conciencia de los abusos y también tomar conciencia de la importancia y la necesidad de organizarse. ¿Cómo ves tú el rol de las mujeres en los ámbitos de organización y cuáles son los principales desafíos en la necesidad de avanzar en sindicalización?
Sí, mira, yo creo que históricamente la mujer en el ámbito de las organizaciones sindicales ha tomado gran relevancia en todo lo que conlleva el sindicalismo. Y bueno, y los invito también, querida Rosana, querida Gloria, hay un trabajo que se hizo hermoso en Iquique con respecto a la recuperación de la memoria sindical de las matanzas en La Coruña, ¿cierto? Y todo, toda nuestra historia, donde ahí también se hablaba, por ejemplo, cómo era el actuar de las mujeres en esa época, peleando contra el tema de las salitreras, ¿cierto? Y todas las matanzas, donde había trabajo infantil, donde, y más de encima, en ese tiempo, o sea, ¿cuál era la petición? El horario de trabajo, salario, y el tema de la convivencia familiar, ¿cierto? Y el tema de la comida, que era importante, las pulperías en ese tiempo, y estoy hablando hace hartos años atrás, pero sigue siendo hoy día lo mismo. ¿Qué buscamos los trabajadores organizados? ¿Cuándo nos damos cuenta que tenemos que organizarnos? Cuando nosotros vemos que mi problema y el de mi compañero de al lado son los mismos, que tenemos las mismas necesidades, que nos están vulnerando las mismas, y nosotros qué tenemos que decir, oye, ya, pues entonces, unamos fuerza, porque uno solo, no vamos a conseguir nada. Tenemos que hacer una correlación de fuerzas, tenemos que estar organizados, tenemos que tener representantes, porque si no, vamos todos a hablar con el jefe y se vuelve un gallinero, y es una concepción del ser humano que tenemos que estar organizados, que tenemos que estar en un grupo fuerte, porque si no, la clase explotadora, a la clase explotada la va a seguir pisoteando, y así sucesivamente. Cuando nosotros decidimos organizarnos, o en las mujeres, en las huelgas, el tema de todo lo que es organización, el tema de las ollas, ¿cierto? El tema, incluso de las barricadas que hay que hacer, porque hay que hacer abiertamente, si nosotros, que nosotros vayamos solamente por una banderita de la paz a la faena y decirles, no, es que no va a resultar tampoco resulta. Así que no, en todo lo que es una organización sindical, la mujer le da otro enfoque muchas veces. Y aparte que se estigmatiza, por ejemplo, que la mujer somos mejores en ciertos puestos solamente, que para ser dirigente podría ser la secretaria, por ejemplo, porque es que son ordenaditas, pues, las mujeres así ordenaditas. No, si la mujer también puede presidir, y lo que decía ahí, cierto, Roxana, es súper importante que la mujer tiene clarito los ciertos puntos y que tenemos que planificar, y los hombres también. En un caso, por ejemplo, que quería comentar también, nosotros tenemos negociaciones colectivas y efectivamente tenemos sindicatos que son puros hombres. Pero, por ejemplo, la última negociación en el 2019 de este sindicato, por ejemplo, nosotros instalamos la sala cuna. Y tuvimos que hacer todo un trabajo para que todos esos socios de ese sindicato entendieran que el día de mañana puede que hayan mujeres trabajando con ellos. Y a lo mejor el día de mañana podremos avanzar que esa sala cuna no solo sea para la mujer. Porque ellos tienen que entender que hoy día el trabajo tiene que ser de corresponsabilidad parental, que ellos también tienen que ser parte de la educación de valores y la educación propiamente tal de esos niños. Entonces, pero los viejos sí lo entienden. Pues. Si tú solo hablas clarito, los viejos lo entienden. Si aquí hay una estigmatización también de los géneros, de que como que los hombres también son, puedes que haya uno o dos de un grupo de 100, pero no todos, no todos. Y lo instalamos, lo tenemos, lo tienen los beneficios. No, aún no hay mujeres, pero el día de mañana van a ver en ese sector de trabajadoras. Entonces, y así sucesivamente.
¿Ah? Te decía yo.
Y así vamos a ir avanzando. Claro, y así vamos a ir avanzando, porque yo creo que cuando nosotros hablamos de que tenemos que ingresar y tenemos que educarnos, tiene que ser para todos. No sacamos nada con nosotros realmente fortalecernos nosotras en ciertas lógicas, sino tampoco nuestros compañeros no lo entienden. Pues entonces, ¿cómo lo fortalecemos que nuestras peticiones avancemos? Es porque los compañeros tienen que tener un entendimiento de que somos pares, que somos iguales, que tenemos que avanzar en conjunto, que tenemos que ir creciendo, porque aquí los trabajadores somos todos iguales, a pesar de las diferencias, pero somos tan iguales en el sentido que el explotador al explotado nos tiene dividido en todo, en género, raza, religión, y nos tienen así de observados, muy observados, y nos clasifican perfectamente, y ahí es donde atacan y nos van dividiendo. Entonces hoy día el llamado a organizarnos, súper importante, la tasa de sindicalización en Chile no pasa el 20%, y de ese 20%, un 12% tiene negociación colectiva vigente, o sea, nos han vulnerado desde hace muchos años, y hoy día el entendimiento es que la organización es importante, las ollas comunes de organización, en las marchas de organización, las juntas de vecinos de organización, y nosotros los trabajadores tenemos que estar en todos los espacios.
Muchas gracias, Stephanie González, agradecidas por su participación. Roxana Pei, como siempre, un placer. Aprendemos, reflexionamos juntas y sobre todo lo importante es que vamos construyendo fuerza. Las despedimos de esta parte del programa y vamos a recibir ahora a Carolina Pizarro Donoso. Ella es la presidenta nacional de la Asociación de Funcionarios de JUNAEB. Como les decíamos, llevan más de un mes en paro movilizadas y además vienen de haber estado emplazando al ministro de Educación, Figueroa. Nos va a referir de esos temas.
Hola, hola Gloria, hola a la radio Recabarren, muchas gracias por este espacio, por esta invitación. Así es que aquí estamos luego de muchas semanas y mucho trabajo de paro, así que muchísimas gracias por darnos este espacio.
Muchas gracias a ti, Carolina. Bueno, estamos aquí transmitiendo La Voz Valiente de los Trabajadores y Trabajadoras Organizadas por Radio Universidad de Chile y nuestras plataformas digitales, también Radio Recabarren y las plataformas de la Central Unitaria de Trabajadores. Decíamos, Carolina, que ustedes llevan ya más de un mes y medio de paro. Ha sido un momento muy complejo porque ha habido diversas situaciones, han ahí un conflicto con quien encabeza, digamos, la JUNAEB, que ha sido permanente, con acusaciones a Contraloría, pero fundamentalmente nos encontramos en escenario de trabajadores y trabajadoras de JUNAEB movilizadas por demandas muy legítimas y además recién, hoy día de la mañana, estuvieron en un encuentro con el ministro de Educación. Cuéntanos en qué está, cómo estuvo la reunión de hoy día y cuáles son los principales desafíos y si este paro va a continuar o no va a continuar. Carolina Pizarro.
Mira, en realidad hoy día la reunión, en realidad nosotros fuimos parte a presentar en realidad ante la comisión que está revisando la acusación constitucional contra el ministro de Educación, a representar también las dificultades que han existido en la institución, no solo con los trabajadores, sino que principalmente en la entrega de los servicios, programas y beneficios que entrega a los estudiantes, que han sido complejos en este tiempo de pandemia, donde nosotros como trabajadores y trabajadoras hemos quedado expuestos, dada la falta de oportunidad, de la falta de empatía de la institución, con los estudiantes. Nosotros hemos visto cómo el año pasado, por ejemplo, hubo muchos problemas con las canastas de alimentos, cuestión que a nosotros nos duele porque nosotros somos trabajadores y trabajadoras que estamos comprometidos con la misión, nos gusta el trabajo que hacemos, pero no nos gusta cuando las cosas se transforman en negocio, no nos gusta cuando las cuestiones se han transformado en proteger a las empresas en lugar de poner en el centro las necesidades de la población que atendemos, que son los estudiantes y sus familias. Entonces, hoy día fuimos a hacer esa presentación, a contribuir en realidad con la información que nosotros tenemos, nuestra visión respecto de el incumplimiento que eso también significa para el ministro, que es quien lidera, digamos, todos los servicios de la cartera de educación, entre esos, JUNAEB. Así es que ahí estuvimos presentando también los problemas que hemos tenido internamente, que hoy día además son foco fundamental de nuestra movilización y de nuestro paro, que tiene que ver con este proceso de modernización, mal llamada modernización, de parte del director.
Vamos a entrar justo en ese tema porque lo hemos visto a través de la prensa, esta modernización. Hay ahí un litigio que se produce con la Cámara de Diputados, precisamente porque los trabajadores y trabajadoras que están liderados precisamente por ti, Carolina Pizarra, y el que tú diriges, eres la presidenta nacional de la Asociación de Funcionarios de JUNAEB, en que plantean este concepto de modernización que es discutido. Cuéntanos un poquitito en qué va eso, porque es parte de las demandas.
Sí, el proceso de modernización, nosotros lo ponemos entre comillas y lo cuestionamos porque en realidad se trata más que nada de una reestructuración que además solamente es una reorganización del trabajo, una reorganización de las áreas de trabajo y de nosotros como trabajadores y trabajadoras. Ese proyecto de modernización se enmarca en este compromiso de este gobierno de modernizar los servicios públicos y que el director había iniciado el año 2019, justo antes del estallido, en agosto, había quedado un poco ahí en veremos, dado el estallido y luego la pandemia, no se había avanzado, pero él retomó prácticamente en mayo de este año, a fines de mayo, haciendo todos los cambios a través de resoluciones, sin participación, sin ningún proceso, digamos, no solo de participación de los trabajadores, sino que sin ningún proceso tampoco de consulta y de inclusión de nuestros usuarios. Es por eso que nosotros nos oponemos a este proceso, primero porque ha sido mal construido desde la base, ha sido construido solamente por el gabinete y en realidad sabemos que son, no sé, 5 personas que están definiendo cómo se organiza una institución por varios años más. Por eso es que nosotros nos hemos opuesto, no porque no queramos, entre comillas, modernizar, ¿eh? Nosotros sí queremos que la institución cambie, que la institución esté a la altura de los desafíos de hoy día, y si hay que modernizarla, nosotros queremos modernizarla, pero no de esta forma. Queremos modernizarla para fortalecerla. Y lo que vemos es que este proceso, en realidad, no conlleva un fortalecimiento de la institución y de las áreas débiles, sino que lo que hace es reorganizarnos, es como el circo pobre, ¿no es cierto? De los que estábamos en un lado, ahora estamos en otro, haciendo como que hacemos algo distinto, pero en realidad no resuelve los problemas de la falta de supervisores, de la falta de dotación que tenemos para poder dar cumplimiento a la misión que tenemos. Entonces, por eso ha sido básicamente que nosotros nos hemos opuesto, porque además hemos visto que en los últimos años, y esta estructura o esta reorganización no hace ningún cambio en ese sentido, lo que se ha pretendido es ir cada vez privatizando más los servicios de JUNAEB, ir externalizando y contratando a externos cuestiones que antes se hacían internamente. Entonces, y además funciones que son privativas de la institución. Entonces vemos que cada vez eso avanza, que este cambio, esta reorganización, lo único que hace es adecuarse a ese fin y no al revés, no fortalecer una institución para garantizar derechos, que es lo que nosotros quisiéramos, hoy día sobre todo.
Precisamente porque cuando se produce la externalización, la subcontratación, la entrega de servicios que obviamente estaban alojados principalmente en JUNAEB durante todo este tiempo, estás también atentando contra los propios trabajadores que van a ser subcontratados, los cuales no van a estar sus derechos garantizados. Este paro de más de un mes y medio, Carolina, tiene que ser muy duro y muy difícil de sostenerlo. Sabemos lo que significa en nuestro país hacer paros y además sabemos también lo que implica la invisibilización de las demandas de los trabajadores y las trabajadoras. A un mes y medio, ¿cómo evalúas tú, como dirigente, con el colectivo de trabajadores y trabajadoras, qué tanto han avanzado, cuánto más se puede avanzar y cuáles debieran ser los principales desafíos para poder ir avanzando en detener este proceso de reestructuración, como ustedes denominan, que no es modernización, pero además generar espacios de diálogo y de un diálogo que sea activo y proactivo con las autoridades?
Mira, la verdad es que, por un lado, la evaluación depende un poco el punto de vista. Si uno mira en términos de la modernización, de la reestructuración de este plan de la institución, ellos han seguido avanzando. La verdad es que no hay ninguna intención de parte de la dirección ni de escuchar bien ni de escuchar por la fuerza. O sea, llevamos un mes y medio y no ha habido ninguna actitud, ninguna señal de que vaya a retrotraer, a que vaya a poner un poco pausa al proceso, a poder conversar. Lo que han hecho es todo lo contrario, es arremeter con más resoluciones, incluso despidieron a una compañera en O'Higgins, pusieron anotaciones de demérito a un grupo de personas que han estado fuertemente movilizadas, y por lo tanto no vemos que ahí haya mucho espacio de diálogo real que vaya a poder cambiar el tránsito de esta iniciativa. Entonces, lo que nosotros hemos visto, que ya llevamos todo este tiempo y hemos logrado a pesar de todo, de la invisibilización y de todo lo que juega en contra de estas demandas y de estos movimientos sindicales, hemos logrado instalar el cuestionamiento a este proceso de modernización, no solo por nosotros. Estuvimos en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y luego en la del Senado, y desde la Cámara de Diputados se rechazó abiertamente, sacaron, digamos, un acuerdo donde rechazaban contundentemente este proceso de modernización en Junaeb. Por lo tanto, creemos que en eso sí hemos avanzado. Si bien el proceso no se ha detenido en la práctica, en la institución, lo que nosotros vemos es que sí se ha ganado una visibilización y un cuestionamiento a este proceso hecho de espaldas a los trabajadores y de espaldas a nuestros estudiantes. Entonces, lo que hemos visto y ahora lo que es, asoma como nuevo desafío es proyectar esto a un plazo más largo. Si bien no vamos a seguir haciendo como esta contención y resistencia tan intensa, pero sí la vamos a seguir haciendo al menos de aquí a fin de año, y en paralelo lo que vamos a hacer es construir nuestra propuesta de lo que queremos de la institución, lo que creemos que también se necesita de Junaeb, no solo lo que nosotros queremos para nuestra comodidad, sino que lo que vemos que se necesita por los reclamos, por las cosas que vemos, digamos, donde no estamos llegando. Así es que en eso nos vamos a enfocar. Y si hay alguna posibilidad de retrasar o de suspender este proceso, ahí vamos a estar. Pero la verdad es que hemos hecho todo lo posible de nuestra parte para decir claramente que la detengan y no nos han escuchado. Por lo que nosotros hemos decidido, en el fondo, tomar este desafío y luego, como va a haber un cambio de gobierno, creemos que estos procesos y estos cambios tampoco tienen mucho futuro. No están validados por los trabajadores y nosotros vamos a exigir eso a quien venga, a la nueva autoridad del país, tanto como de Junaeb, a llevar nuestras exigencias ya con una propuesta trabajada, concreta, con fundamentación y construida con todos los trabajadores y trabajadoras. Así es que en eso estamos.
Estamos con Carolina Pizarro, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de Junaeb, hablando del conflicto que han vivido, pero también de la importancia que cumple el rol de esta institución, que se ha identificado fuertemente con un trabajo mancomunado hacia los estudiantes, hacia la familia chilena, hacia el pueblo chileno, finalmente. Nos encontramos en un escenario que es complejo, Carolina, porque es muy probable que en el corto tiempo se haga más efectiva una presencia de los estudiantes de manera física. ¿Cómo va a impactar a Junaeb después de todo este tiempo en que ha sido muy difícil administrar esta pandemia, en que ustedes han intentado seguir sosteniendo la alimentación para las familias chilenas? ¿Cómo la va a impactar ahora que tenemos que volver? ¿Están las condiciones sanitarias, están las seguridades para que se pueda desarrollar el trabajo fundamental de la Junaeb en la formación de nuestros estudiantes y de nuestra comunidad escolar en general?
Nosotros creemos que hay cuestiones que no están resueltas. No tenemos claro, por ejemplo, quién está determinando los aforos de los comedores. Nosotros entregamos la alimentación en los establecimientos y al parecer lo que existe ahora es que, o la indicación soterradamente en realidad porque no ha sido así formalizada, es que vamos a volver a la modalidad regular de alimentación, no con canastas. Y eso implica la preparación de los alimentos en los establecimientos. Y se desconoce si se ha establecido y se ha evaluado el aforo posible en los comedores, cómo se van a resguardar también las manipuladoras de alimentos, qué medidas se van a tomar, el protocolo, digamos, de higiene y seguridad en este marco de COVID, porque hasta ahora no habíamos estado expuestos a esta situación. Las manipuladoras estaban solamente, digamos, tras la logística de la entrega de cajas, por lo tanto no estaban en esta situación de tener que compartir un espacio, una cocina, donde hay 2, 3, hasta 4 manipuladores en un espacio pequeño. Entonces, la verdad es que tenemos muchas dudas. Nosotros, en realidad, como trabajadores, no hemos participado ni podemos garantizar que eso esté, que esté visto, que esté cubierto, que esté regulado. Más bien nos parece que no existen esas condiciones y a lo mejor existen, pero no están certificadas. Y para poder dar alimentación, además, por la cantidad de estudiantes, no sabemos tampoco, tendrían que entrar a lo mejor a almorzar a las 11 y terminar a las 4 de la tarde, porque para hacer grupos pequeños y hacer este rotativo que normalmente se hacía en los colegios, ya se usaba una extensión de horario bastante grande, pero hoy día con el tema del contagio debería ser aún más estricto y por lo tanto grupos más pequeños. Así que tenemos todas esas dudas y eso es parte también de lo que no está resuelto y de la forma que tiene este director de trabajar, que es a puerta cerrada y nos enteramos después por los medios de comunicación, por su entrevista en el matinal, las medidas que está tomando, pero nosotros no somos parte. Así que nosotros no podemos garantizar a la gente que eso esté, que esté resguardado.
Ahora, es probable que no esté resguardado, no lo pueden garantizar, pero lo que sí está claro es que los trabajadores y trabajadoras de la JUNAEB van a tener una recarga laboral y una tensión mucho más fuerte, considerando que no han estado en la implementación, en el diseño de la implementación, pero finalmente van a estar ahí en la primera línea, en la entrega de los alimentos. En ese contexto, ¿cómo está el ánimo de los trabajadores y las trabajadoras de la JUNAEB? ¿Cómo se vislumbra este futuro ya muy inmediato y este año que ha sido muy duro y muy difícil?
Yo creo que el ánimo está ahí, como muchos chilenos y chilenas, bastante inestable. ¿Ah? Tenemos como situaciones donde yo creo que el compromiso está por sobre todo. Yo creo que en general eso es lo que mueve y hace que muchas cuestiones a veces se dejen pasar. Porque como trabajadores y trabajadoras de JUNAEB tenemos claro nuestra misión y el sentido y la importancia que tiene para los estudiantes y sus familias tener, digamos, los apoyos que se entregan. Así es que por ese lado... como que el ánimo en el fondo está, pero sí hemos estado bastante maltratados en esta dirección. Hemos tenido situaciones de acoso, de abuso, incluso que no han sido resueltas de manera administrativa con la celeridad que se requiere, porque en realidad a la institución no le interesa. Entonces, también estamos en una situación de merma, no solo en el ánimo, porque hay situaciones de maltrato, porque también tenemos un aumento de enfermedades profesionales. En estos días hemos tenido, a propósito también de estos cambios de la reestructuración y de la falta de información, la falta de claridad, hemos tenido un aumento de licencias médicas. Entonces, no estamos muy bien. La verdad, no estamos muy bien como también en nuestra salud mental, en nuestro ánimo. El año pasado le tocó mucho ver todos estos reclamos por las canastas, una avalancha. Entonces, también emocionalmente es complicado para los funcionarios que están recibiendo todo eso, que reciben los llamados, que reciben los correos de reclamo. Es como dar la cara por algo que no compartimos. Estamos nosotros al otro lado, en realidad estamos mucho más al lado de la gente que al lado de una institución que no responde. Entonces es complejo sobrellevar esa situación y yo creo que va a ser complejo igual, porque claramente va a haber como una avalancha de en esta vuelta, ¿no es cierto?, a las clases presenciales, y con eso un montón de problemas y situaciones que hasta ahora no teníamos, estaban ahí porque estábamos en las casas. Así que yo creo que va a ser bien complejo esta vuelta, sobre todo además porque seguimos siendo muy pocos supervisores, y de esos supervisores además hay personas con licencia, hay personas enfermas, por lo tanto somos menos que antes, y vamos a tener una situación quizás de mayor demanda, y por lo tanto vamos a seguir siendo como esta primera línea de atención, a pesar de no tener... arte ni parte en las decisiones que se toman.
Muchísimas gracias, Carolina Pizarro, por haber estado en nuestro programa de hoy, La Voz Valiente de los Trabajadores y Trabajadoras Organizados de Radio Universidad de Chile. Precisamente hemos conversado con Carolina Pizarro en este último segmento, que además ella es consejera de la CUT también, en lo que significa los desafíos, las preocupaciones, pero fundamentalmente la movilización que ha sido fundamental para poder visibilizar, como ella señalaba, hay un consenso de no que se debiera avanzar. Bueno, nos vemos el próximo jueves en un nuevo programa y esperamos estar de nuevo con nuestras invitadas, porque nos han abierto a temas que son muy importantes. Gracias, Roxana Pey, gracias, Stephanie González, muchísimas gracias, Carolina Pizarro, y fuerza y ánimo, porque convicción no le falta.
Radio Universidad de Chile presentó La Central, la voz valiente de las y los trabajadores organizados. Un espacio dedicado a difundir el trabajo de la Central Unitaria de Trabajadores, sus luchas y desafíos, sus protagonistas en esta larga búsqueda de conquista de derechos, justicia e igualdad. Condujo Gloria Koenig, programa producido por la Central Unitaria de Trabajadores.